La división era borrosa, cuanto menos. Se necesitaba un teatro con entrada por dos calles. La obra puede llamarse La Platea. O como usted quiera, no importa el nombre de la obra. Usted, por ejemplo, habilita una entrada por Corrientes y otra por La Valle. Y pone, hay dos plateas en realidad y no hay escenario. Pone un telón en el medio. Algunas personas entran por Corrientes y otras por La Valle.
Sí.
Mire qué experiencia, ¿eh? Entonces, a la hora prefijada, se abre el telón. Para los que han entrado por La Valle, el espectáculo consiste en ver a los que han entrado por Corrientes. Para los que han entrado por Corrientes, el espectáculo consiste en ver a los que han entrado por La Valle. Y así se quedan un buen rato, creyendo cada uno ser el público. Y no ocurre gran cosa al principio, hasta que alguno se levanta, hay aplausos.
No.
Por lo general no pasa nada.
Ajá.
Y se cierra el telón y salen todos comentando una gran desilusión. Unos por La Valle y otros por Corrientes, digo yo, señalando al revés como es mi costumbre. Y todos comentan lo mal que han estado los actores, sin saber que a lo mejor ellos mismos eran los actores, en algún sentido o en todos ellos. Pero esto que parece una estupidez es una experiencia. Sin saberlo, hemos sido actores. Sin saberlo, hemos sido públicos. O sabiéndolo, hemos sido públicos. Saque de esto las consecuencias poéticas de 5 pesos que quiero que necesite para levantar alguna mina, ¿no?
Ah, bueno.
Todos somos, en cierto modo, etcétera, etcétera. El mundo es, y bien se mira, etcétera, etcétera. Este mundo es un escenario, etcétera, 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 etcétera. Todas esas cosas que parecen ingeniosas o profundas y son solamente viejas. El caso es que en este teatro no sucede lo que se ha dicho antes. Hay una sola entrada, que es la de la calle Corrientes,
uh-huh.
Y hay un escenario y hay una platea.
Ah.
Entonces, esta es la platea. Y aquel es el escenario.
No pasa nada.
Y sin embargo es cierto. Es cierto. Más me divierte a mí mirarlos a ustedes, naturalmente, que a Rolón.
Está bien, maestro.
Discúlpeme.
No, está bien.
Pero para mí también es una especie de obra de teatro, la platea, especialmente algunas...
Sí, algunas palcos.
Sí. Sí. Bueno, vamos, programa adelante. Stronati, por favor, Elizabeth Bernassi, por favor, la lista de auspiciantes que han confiado en nosotros.
No me mire.
Auspician este programa, es una presentación de Aerolíneas Argentinas. En promoción de sus vuelos diarios a Europa, en clase turista o en nuestra exclusiva Class Gold.
Salud y Cultura de la Nación, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bien, vamos a saludar a nuestros favorecedores, amigos, a quienes nos han sobornado o amenazado. Adelante.
Muy bien, Alejandro, yo tengo saludos para Dolores, para Amanda, para Blas. Y para Naila, que hoy cumple años.
Bueno. Ah, eso sin nada. Yo nada, ni un saludo, ni un amigo. Más
pero,
sola estoy.
¿Y yo?
Que también estás solo.
También, usted no sabe.
Cuénteme.
Tan solo.
¿Por qué?
Y porque no me quiere nadie.
¿No querés que salgamos?
¿Cómo te llamas?
Roberto.
Bueno. Bueno.
Bueno.
Stronati.
Sí, cómo no. Saludo a Tommy Marsilio, a Fermín y a su amigo Eduardo, que andan por allí, y también a Claudia de Ramos Mejía.
Bueno, yo carezco de todo saludo, de manera que podemos ir ya programa adelante, ¿sí?, internándonos en el misterioso mundo de la música.
Vamos.
Porque este es un programa, antes que nada, musical.
Sí, sí, estrictamente musical.
Sí. Pocas palabras y muchas grabaciones. No.
Sí. Estrictamente para bailarines.
Bien. ¿Cómo me gustan esos programas que empiezan con un adverbio y después dicen cualquier otra cosa. Por ejemplo, extremadamente tarde. Simplemente domingo. Enormemente lunes. Francamente no.
Bañato, francamente bañato.
Sí. Pero debe haber mucho de esos programas. Se llaman todos así, todos son de estos programas. Digo, todos son así los programas.
Y claramente, también hay una
claramente,
de Clara Mariño.
Sí.
Claramente.
¿Se llama claramente?
Claro.
No le puedo creer.
Sí, claramente.
No le puedo creer. Como golosinas.
Sí, Claude de Golo, de periodista.
En fin. Dolineadas, póngale.
Sí. Dolinadas.
Dolinadas. Dolinadas. Dolineando. Dolineando. ¿Qué anda haciendo?
Dolineando sin saber. Bien.
Que viene gente.
Bueno, ya que estamos hoy inspirados, vamos a ver algunos episodios de locura en los mitos clásicos. En la mitología griega, manía es la personificación de la locura. Pero claro, es una entidad de compromiso, es simplemente una abstracción, manía. Pero existe una entidad divina que se llama manía y que personifica la locura. Pero hay otras más eficaces, como por ejemplo las erinias. Manía no tiene casi historia, lo único que se sabe es que precipita a la locura a las personas que no observan adecuadamente los ritos. Nada más que eso. No me gusta. Mucho más famosas son las erinias, que parece que nacieron, eran tres, de las gotas de sangre con las que se impregnó la tierra cuando Urano fue mutilado. Qué cosa, qué manera de nacer. No reconocen las erinias la autoridad de los dioses, no tienen más ley que la propia. Incluso Zeus, el príncipe del Olimpo, debe obedecerlas. Se las representa como genios alados, con serpientes, no, alados, no, salados, con serpientes entreveradas en el marote, como si fuera pelo, y llevan en la mano antorchas y látigos, una porquería. Cuando se apoderan de una víctima, la enloquecen y la torturan de mil maneras. Por lo general, cumplen una especie de función policial, porque suelen enloquecer a las personas que han cometido algún delito grave, particularmente si han matado a alguno. Que ahí aparecen las erinias y te enloquecen. Viven en los infiernos y castigan también el exceso. O sea, la hubris, lo contrario de la sofrosine, lo que más temían los griegos, la desmesura, la hubris que tiende a hacer olvidar al hombre su condición de mortal. Lo que es demasiado es la hubris. Además, las erinias prohíben a los adivinos y profetas revelar con excesiva precisión el futuro. Y está bien. Por eso los adivinos hablan en un lenguaje poético, por eso, y además para evitar equivocarse. Porque cuando uno es demasiado preciso, los errores son ostensibles. En cambio, si uno dice, en este campeonato mundial de fútbol habrá una sorpresa, es casi seguro que acertará. Bien. No hay forma de que no exista una sorpresa. Más, habiendo como hay tanta gente que ejerce ese pajueranismo intelectual que consiste en sorprenderse de cualquier cosa. O por cualquier cosa. Bien. Las erinias enloquecen al asesino y para curarse de la locura, el asesino debe ir a purificarse a otra ciudad. Bueno, esas son las erinias. Otras divinidades que vuelven locos a los tipos son las linfas. Me gustan mucho las linfas. Estas diosas castigan con la locura al que las mira. Fíjense qué diferencia. Para que las erinias te vuelvan loco, tenés que cometer un delito gravísimo. Y para que las linfas te vuelvan loco, basta con mirarlas. No hace falta decir qué clase de divinidades me simpatizan más. Fueron identificadas con las náyades, una especie de ninfas del agua, ¿eh? Y que también premiaban con, o castigaban con la locura a quienes las miraban. Hablemos ahora de algunos personajes que fueron víctimas de las eríñas, de las linfas, de las náyades o de los mismos dioses. Algunos locos famosos de la mitología. A mí me gusta Biblis, que era nieta de Minos. ¿Se acuerda de Minos, el de Creta?
Sí,
el que se hizo construir el laberinto. Tenía un hermano gemelo llamado Cauno. ¿Cómo me gusta el nombre Cauno para un hermano gemelo? Y parece que Biblis amó a su hermano Cauno con un amor culpable, que es el único posible. Déjenme de amor, amor inocente no es amor. Bien, le dijo a su hermano. Y horrorizado de su hermana, no de la suya, Rolón.
No, no, por
lo
favor.
Lo cual sería entendible. Digo, de su hermana Biblis, que lo había amado con amor culpable y todo, Cauno huyó de Mileto, donde le hacían espantosas rimas. Y fundó la ciudad de Cauno, justamente, la ciudad que lleva su nombre.
Creativo.
Pero, ¿qué hizo la hermana Biblis? Y el dolor la enloqueció. Se volvió loca porque su hermano la había abandonado y anduvo dando vuelta por todo el Asia Menor. Y en un momento totalmente fuera de sí, quiso precipitarse desde lo alto de un peñasco para terminar con sus penas, y entonces las ninfas, apiadadas, la transformaron en una fuente inagotable, como las lágrimas que lloraba. Hay de los que son víctimas de la piedad de las ninfas. ¿Qué clase de beneficio es transformarse uno en una fuente inagotable? ¿Qué hace uno transformado en fuente? Por empezar, uno no es consciente de que ha sido transformado en fuente. ¿Por qué razón? Porque si sos cabalmente una fuente, no tenés conciencia de serlo. Y si no, te han transformado mal. A ver si soy claro. Insisto con esta idea. Si a vos, Rolón, Dios no lo permita.
Gracias, Alejandro.
Te transforman en fuente inagotable. Lo de inagotable es un énfasis innecesario. Te transforman en fuente. Bueno, si te transforman del todo, vos no sabés que sos una fuente. Porque una fuente no sabe que lo es.
Sí, sí, hay una pérdida de conciencia.
Claro. Entonces, no te han hecho ningún favor. Te han aniquilado redondamente. Y yo no sé si es preferible penar que ser transformado en fuente y ni siquiera saberlo, ni siquiera disfrutar con el propio carácter de inagotable. Ser inagotable está bien si uno es un caballero, un señor, una dama. Entonces uno siente que es inagotable, se hace famoso en los boliches, etc.
Inagotablemente dolina.
Inagotablemente dolina, como dice él, claro. Pero ser una fuente inagotable es no ser nada, le garanto. Bueno, otro episodio de locos fue el de las Prétides, que eran hijas del rey de Tirinto, amigo de este programa, el rey Preto. ¿Lo conoce a Preto?
Sí.
Bueno.
Usted ha hablado de él varias veces.
Sí. De Preto y Estenebea. Estenebea, que famosamente se lo quiso levantar a Belerofonte. Bueno, tenían creo que tres hijas. Y estas chicas, las hijas de Preto, cometieron un error enorme. Cuando llegaron a cierta edad, se jactaron de ser más bellas que la diosa Hera. Hay otras versiones que dicen que se burlaron del templo de Hera porque, según parece, el palacio de Preto tenía más riqueza. Bueno, en fin, el caso es que Hera se enojó y enloqueció a las muchachas. E hizo que se creyeran vacas. Repito, hizo que las hijas de Preto se creyeran vacas. Ya venían a medio creer, de todos modos. Y bueno, ¿y qué hicieron estas chicas? Huyeron al campo y llevaron una vida errante. Huir al campo está bien, llevar una vida errante hasta por ahí no va. Yo no he visto muchas vacas que lleven una vida errante más allá del recorrido que va desde el alambrado, de un alambrado al otro.
Sí.
Y entonces Preto, claro, imagínense tener tres hijas que se creían vacas. Es espantoso, ¿no? Especialmente a la hora de comer y eso. El adivino Melampo, ¿recuerdan a Melampo? Aquel que hablaba con los pájaros, pie negro. le ofreció a Preto curarlas a cambio de la tercera parte de su reino. Dice, Preto, yo te voy a curar las pibas, pero vos me das la tercera parte de tu reino. Preto no quiso aceptar, empezó a regatear.
A pichulear.
Y entonces Melampo hizo que las chicas se enloquecieran el doble, lo cual no sé cómo se logra. Usted que es psicólogo por ahí lo sabrá, pero ¿qué sentido tiene aplicar la matemática para medir un grado de locura?
No, ninguno.
Por ejemplo, Juan está el doble de loco que Pedro.
No.
¿Qué quiere decir? ¿Joroba el doble del tiempo?
No, tiene razón usted, no tiene sentido alguno.
O que se cree dos vacas en vez de una. Eso es estar mucho más loco, porque mire, creerse una vaca
sí.
Es, no le digo que sencillo, pero es asedero.
Sí.
Puedo imaginar una amiga, una chica o algo que se crea una vaca y tenga una existencia vacuna, por decirlo así, si me permite la expresión.
Sí.
Pero alguien que se crea dos vacas ya es difícil.
El que se cree una vaca esquizofrénica, a lo mejor.
Que ya es creer.
Sí.
Es una locura de cuadrar.
De ahí viene la vaca loca, famosa, ¿no?
La famosa vaca loca.
No le podés comer la carne.
Claro. Pero créese dos vacas, ¿no? Mire, ya ir en busca de un toro cada vez que necesitan un novio o sea, algo, ir en busca de dos. Pero usted sabe cómo son los toros de promiscuas.
Sí.
Bueno,
sí,
pero este no es el objeto de esta charla. El caso es que las hijas de Preto estaban cada vez más locas. Y entonces Preto accedió a pagar el precio que pedía Melampo para desenloquecerlas. La tercera parte de su reino. Entonces el adivino consiguió a los jóvenes más vigorosos de Argos y empezó a perseguir a las muchachas por las montañas, lanzando grandes gritos y entregándose a violentas danzas.
Debió ser algo digno de ver. Lindo.
Y durante la persecución, la mayor de las hermanas, Ifinoe, murió de agotamiento. Pero las otras dos fueron purificadas por medio de un tecito que les hizo Melampo. Le mezcló unas hierbas en la fuente donde ellas iban a beber. ¿Qué es eso? Bueno, eso es lo que le dijo Melampo a Preto cuando le fue a cobrar. Muy bien. Otro caso de locura fue el de Cleómedes. Era un héroe de los Juegos Olímpicos. Vivía en Astipalea. Y pues había ido a las Olimpiadas. Usted sabe lo importante que era en la antigua Grecia conseguir
participar.
No participar en la Olimpiada, sino ganar el triunfo olímpico. Era lo mejor que te podía ocurrir en la vida. Y este tipo, Cleómedes, era pugilista.
Ajá.
Era boxeador. Y había matado a su adversario, Ico de Pidauro, de una piña en la pera. Le surtió una piña, lo líquido, pero gané. No.
Seguí contando. Digo.
Los jueces no lo declararon vencedor porque había luchado de modo desleal, dijeron. Y Cleómedes, que había prometido a su ciudad el triunfo, se volvió loco. Se volvió loco. ¿Cómo que no me dan el triunfo? Y
no.
¿Qué va a hacer? Entonces regresó a su patria, a Astipalea, derribó la columna que sustentaba el techo de una escuela. Bueno, un escándalo. Se refugió finalmente perseguido por todos los habitantes en el templo de Atenea y después no lo vieron más, desapareció de ahí. Yo no sé dónde habrá ido, pero bueno, ese era otro loco. La más linda locura es la dicción. No la adicción, la de dicción. I-X-I-O-N, dicción. Era un Tesalio, rey de los lapitas. Y parece que dicción se quería casar con Día. Qué linda una mujer que se llame Día. ¿Eh? Día. Bueno. Era hija del rey de Yoneo. Y bueno. Y pues fue a pedir Ixión la mano de Día. No Día.
No
Días de apellido.
No. Entendimos. Le fue a pedir la mano de Día, no de noche.
Claro.
No de Día.
No. Se llamaba la mina.
Ah.
Bueno.
Me está volviendo loco hoy.
Y le hizo grandes promesas al padre. Dice, mire, si usted me da la mano de su hija Día, yo le voy a regalar esto y aquello, y tantas vacas, y tantos terneros, qué sé yo. El caso que se casó. Y después de la boda, el padre le fue a pedir a Ixión lo que le había prometido. E Ixión lo arrojó a un foso lleno de brasas ardientes. Dice, más qué regalo, qué regalo. ¡Pah! Y lo tiró a las brasas. Se había hecho culpable no solo de perjurio, sino también de asesinato. Y los dioses lo enloquecieron. El horror suscitado por ese crimen fue tal que nadie consintió en purificarlo. Zeus se apiadó, sin embargo, y lo libró de la locura. Pero Ixión era malísimo y fue tan desagradecido que quiso enamorar nada menos que a Hera, a la Germu de Zeus. Y entonces Zeus lo vio, porque Zeus era perro viejo en ese asunto. Y lo vio Ixión, que andaba ahí, vio haciéndose el vivo.
Sí, hacía el lindo.
Sí, haciéndose el lindo, ahí todo.
Sí.
Junto con una. Sí. Y formó una nube exactamente igual a su mujer Hera. Una nube, para eso era el príncipe de los dioses. Así que te gusta mi mujer, muy bien. E hizo una nube. Y la puso ahí en la esquina, la nube. Le salió igualita a Hera. Y vino Ixión, vio la nube y dijo, Hera. Mejor dicho, es.
Porque estaba ahí.
Y bueno, ahí arremetió contra la nube. Veo que hay tipo que...
Si no le hacen asco nada.
No le hacen asco nada, tanto un cirrus, un cúmulus nimbus, sí. Cualquiera.
Tenemos unos tres.
Sí. Y, muy bien, se unió a ese fantasma, Ixión. Y de esa relación nació Centauro, el padre de los centauros. O sea que no fue... esta unión con la nube no fue vana. Alguien nació de ahí. Pero la nube no era, era. La verdadera era.
Estaba, andaba por ahí, ni enterada.
Limpiando la cocina, supongamos. Ante este nuevo sacrilegio, digo, el de pretender nada menos que a la mujer del príncipe del Olimpo, Zeus decidió castigar a Ixión. Dijo, así.
Así me devolvé.
Bueno. Lo ató a una rueda encendida que giraba sin cesar y lo lanzó por los aires. Y como para purificarlo le había dado antes a comer ambrosía, que garantizaba la inmortalidad, resulta que este suplicio no cesa nunca. Ahí debe andar Ixión dando vuelta como si fuera un fuego artificial.
Ajá.
Todo por haberse unido a una nube. Últimos locos. A ver, me gusta este, Síquiro. Había una doncella llamada Antipe. Estaba de novia con un tipo y un día los dos enamorados estaban en un bosquecito que era un bosque sagrado, escondido ahí entre los yugos. Y en aquel bosque, Síquiro, que era hijo del rey de la región, estaba persiguiendo una pantera que había jurado atrapar desde hacía mucho tiempo. Vio, la gente juraba cosas. Juro que voy a atrapar a esta pantera, giles. Y de pronto Síquiro vio que el follaje se movía. Vio que los yuyos se movían. Y dijo, la pantera. Pensó allá. Obsesionado por el juramento que había hecho, no veía otra cosa que panteras. Vio que los yuyos se movían. ¡Ay, Juna, la pantera! Sí. Y tiró. Le tiró un flechazo o algo así. Y se le encajó a Antipe, a la muchacha esta, en el medio del pecho. Cuando se acercó y vio el crimen que acababa de cometer, lo primero que dijo fue, esta no es una pantera. Y se volvió loco. Montó a caballo y al galope tendido se escrachó contra unas rocas. Hay que decir que el caballo también tenía que estar un poco loco. Claro. Última locura. Miren los dioses por qué pavada te volvían loco. Alcínoe, casaba con Pólibo. Parece que la diosa Atenea se había enojado, ¿sabe por qué? Porque la chica, Alcínoe, había contratado a una hilandera y una vez terminada la labor de la señora, se negó a pagarle el salario estipulado. Entonces la hilandera empezó a los gritos, Atenea se enteró y la volvió loca Alcínoe. ¿Pero por qué? Porque era protectora de las hilanderas, la diosa Atenea. Y bueno, ¿en qué consistió la locura de Alcino? Se enamoró de un viajero cualquiera y lo empezó a perseguir por todas partes. Por todas partes. Abandonó su casa, era casada, tenía hijos. Pasó uno. Uno pasó, ¿te imaginas?
Sí, uno cualquiera.
Uno cualquiera, pasó por la calle y la tipa ¡pum! Lo siguió. El marido, los hijos, ¿dónde va? Esa fue su locura. Y estuvo años detrás del tipo, que además tenía que estar medio loco también, porque nada, el tipo nada, el viajero.
Ni enterado
el viajero. Y un día se desenloqueció de golpe, y comprendiendo que había dejado años atrás a su esposo y a sus hijos, pues también se suicidó. Estas son... ¿Y todo por qué? Por no pagarle a una hilandera, porque Atenea era protectora del sindicato de hilanderas. Ahora bien, ¿qué locura me gusta más de todas estas? La de Ixio. No el crimen. Me gusta lo que le pasó. Resulta ser que se enamoró... ¿De quién, sino de la más alta de las mujeres? De la que salía con el príncipe del Olimpo, con Zeus. ¿Qué menos?
Una diosa.
Y resulta que se encontró en la esquina con una nube que era igual. Con una nube que era igual. Y a mí me parece que Zeus no le hizo ningún mal presentándole una nube igual a Hera. No se dio cuenta, Ixión. ¿Dónde está la diferencia? Usted, que ha leído algunos amigos, sabrá que no es muy diferente de la locura que todos tenemos cuando nos enamoramos, lo que le pasó a Hera. Y seguramente lo sabían los griegos también. No encontremos significados ocultos después de 2500 años. Ya lo sabían ellos también. Ya sabía que aquello que vemos en la mujer que amamos, a lo mejor es una nube, a lo mejor no existe realmente, pero que nos importa. Ser es ser percibido, dijo mucho después nuestro amigo Berkeley. Si yo percibo que eso es Hera, yo percibo que esa es la princesa del Olimpo, y yo percibo que esa me quiere, ¿qué me importa que sea una nube? ¿Qué me importa que no me quiera? ¿Qué me importa que la verdadera esté limpiando la cocina? Como se ha dicho. Me gustó mucho lo que le pasó a Ixión. Y creo que sucede todo el tiempo. Tanto creo en esto que me atrevería a desearles a ustedes, como gesto de simpatía, que se encontraran muchas veces con muchas nubes hospitalarias. Y pido para mí, pido para lo que me resta de vida, que algunas nubes entrañables vengan a buscarme, aunque la princesa del Olimpo esté limpiando la cocina. Bueno. Parece que se está nublando. Bueno, ¿y con qué podemos ilustrar este pequeño catálogo de locuras? Pues aquí tenemos un tango maravilloso que tocan Horacio Salgán y Ubaldo de Lío, que se llama justamente... Risa loca. Adelante.